música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras, cursos, posgrados y másters. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.unimoron.edu.ar y animate a vivir tu mejor experiencia universitaria.
Usa Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descárgala. Modo. Conecta tu dinero.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Aquí estamos comenzando el programa en red, pues ya la tenemos a Débora Zlotnitsky. Débora, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hermoso lunes para comenzar la semana con mucha energía. Espero que todos hayan pasado un lindo Día de la Madre. Yo estuve paseando por Temaiken, que hacía 10 años que no iba, y la verdad es que es una visita, un lugar lindo para ir a visitar de tanto en tanto, para estar un poquito en contacto con la naturaleza y los animalitos. ¿Cómo estás vos, Quique?
Pero bien, qué buena idea que fue esa,
¿eh? Regalo del Día de la Madre, así que...
Qué lindo,
así que
qué
bueno,
lindo.
Por allá anduve, sí. Bueno, tenemos un programa bastante...
¿Te gustan los bichos?
Sí, hacía un montón que no iba a un zoológico, porque viste que la tendencia es que haya cada vez menos lugares con animales en cautiverio. Igual en Temaiken están bastante al aire libre, no están en las típicas jaulas, pero ¿te acordás que cuando éramos chicos era de lo más popular ir al zoológico a ver los animales?
Claro, claro.
Lo que pasa es que cuando vos y yo éramos chicos no existía internet, entonces si querías saber sobre la jirafa, el elefante, el león, tenías que ir sí o sí al zoológico, sino mirarla por una fotito únicamente.
Sí, pero Temaiken es un ejemplo, ¿eh?
Muy lindo, muy lindo. Así que súper recomendable y a media hora de la capital federal. Así que un saludo muy grande a mis compañeros, Claudio Pérez en la operación, Natalia Medina en la producción periodística, José Luis Sors y Patricia González en la producción general, y a vos, Quique, también un saludo muy especial. Y a vos, Quique, una noticia que te va a encantar, porque vos sos un fanático del WhatsApp, así que te tiene que interesar esto. WhatsApp está desarrollando una nueva función para permitir que pauses mientras estás mandando un mensaje de voz. Entonces pausás, pensás un ratito lo que querés seguir diciendo y le das play y seguís grabando. ¿Qué te parece?
Buena idea, muy buena idea. Yo lo tengo colgado desde ayer.
¿Por qué?
No sé.
Ojo que a lo mejor tenés un teléfono viejo. WhatsApp
sí, seguro.
Deja de brindar servicio a distintos modelos de celulares antiguos, con lo cual la obsolescencia programada nos obliga a cambiar de celular cada determinado periodo de tiempo. Llega un punto que aunque el teléfono esté impecable, lo cuides y lo que sea, lo tenés que cambiar por otro.
Bueno, Débora, Necesitamos tantos consejos de tu parte del día de hoy.
Te voy a contar con quiénes vamos a hablar hoy. Mira, siempre hablamos con gente del mundo de las criptomonedas para que nos den algunos consejos de inversión.
Ah, no me hablé, no me hablé de eso.
Vamos a estar hablando con un experto en finanzas que nos va a contar el lado B de estas cosas, los peligros que hay detrás de invertir en criptomonedas. Algo muy importante, porque no es cuestión de apretar los deditos e ir comprando criptomonedas, hay bastantes peligros detrás de este tipo de inversiones. También vamos a estar hablando con el responsable en Argentina de Orcam Technologies, que lanzó en el país un dispositivo para la gente con dislexia. Es impresionante la cantidad de personas que tienen dislexia en Argentina y en el mundo, y este dispositivo tecnológico tiene como objetivo facilitarle la vida a estas personas. Y también vamos a estar hablando con Giuseppe Cionti, que es el creador de un bife vegano que realiza con impresión 3D.
No me toca, ¿cómo será eso?
Ah, bueno, vas a tener que escuchar la entrevista, pero...
Qué bueno.
Suena bien, ¿no? Con una impresora 3D imprime el bife y directo a, no sé, a la plancha, a la parrilla, donde sea.
Qué lindo.
Bueno, vamos a aprender bastante en esta entrevista. Así que si te parece, vamos a un tema musical y comenzamos.
Débora Zlotnitsky, en red.
Outside Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds stars up in the sky? It's true love just once in a lifetime.
Aquí estamos en el WhatsApp, en el 1155-77-1192. Pregúntenle lo que quieran a Débora Zlotnitsky, porque esto es En Red. Adelante, Débora.
Recién les comentaba acerca de la dislexia, y la verdad es que la dislexia es un trastorno de origen neurobiológico y hereditario que afecta la capacidad de leer en forma fluida, precisa y automatizada. Así que debe ser tratada desde el punto de vista escolar y familiar. Yo conozco varias personas con dislexia y me cuentan que realmente se les dificulta a la hora de leer, de estudiar. Pero bueno, justamente algo lindo de la tecnología es que viene a resolver problemas reales que tiene la sociedad. Y en este sentido, Orcam Technologies lanzó el primer asistente digital de lectura con inteligencia artificial del mundo. Entonces, este dispositivo, que se llama Orcam Read, lo que hace es ayudar a las personas con dislexia, afasia o fatiga de lectura a leer textos en todas las superficies y en tiempo real. Es algo así como tener una persona que te va leyendo en voz alta lo que vos no podés leer realmente. Estamos en línea con Martín de Tomás, responsable de Orcam Technologies en Argentina. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola, hola.
Ahí. Hola. Estamos comunicando.
Estaba muteado.
Ahí está. Ahí estamos.
Sí, perfecto. Martín, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, te estaba escuchando atento cómo definías la dislexia perfectamente. No es algo tan común para todo el mundo, pero es tal cual lo que vos comentaste. Así que
es como, según me han comentado mis amigos, sienten que las letras empiezan a bailar en la hoja o en la pantalla, entonces se les dificulta mucho. Por eso quería preguntarte cómo es que funciona exactamente Orcam Read. ¿Es como una persona que te va leyendo en voz alta lo que vos no podés leer?
Claro, mira, el tema de la dislexia es, no hay dos disléxicos iguales, puede venir por un montón de lados, pero sí el problema está en la escritura, en la lectura. dentro de las dificultades específicas del aprendizaje, la dislexia es la más común, digamos. ¿Y qué es lo que pasa? Aunque tenga el chico, que el problema está, si bien te acompaña toda la vida, el problema está en los chicos cuando tienen que empezar a aprender a leer. El sistema educativo no está preparado en ninguna parte para el disléxico, no es compatible, porque todo el contenido y todo lo que es los materiales y todas las que son las evaluaciones, en su mayor parte es a través de la escritura. Entonces, al no poder leer, ese chico, si no es diagnosticado a tiempo, no se dan cuenta que es disléxico, queda apartado. No sé si vos te acordás, en la primaria, todos hicimos la primaria, que estaban siempre los chicos en primer grado, segundo, que les costaba más, que algunos lo hacían repetir, lo dejaban pasar, pero siempre ya estaban catalogados como el chico que no entendía. Ahora, el problema en la dislexia es que lo que no entiende es lo que está escrito, no puede decodificar el cerebro lo que está escrito. Ve perfecto, el chico es tan inteligente como cualquiera, o tiene sus características como cualquiera, pero no puede decodificar. Es como si un chico miope que no puede ver de lejos, no le doy la posibilidad en el aula de acercarlo al primer banco o que tenga un anteojo para poder leer el pizarrón. Es imposible que aprenda. Y si nadie se daba cuenta que ese chico no veía, iba a quedar como muy relegado del resto. ¿Se entiende lo problemático de la situación y cómo afecta a esos chicos en el futuro? Es muy complicado.
Sí, se entiende perfecto. Ahora, ¿el dispositivo este los ayuda a avanzar en el colegio o es como un asistente que le va leyendo lo que él no puede leer?
Teniendo en cuenta esto que estamos hablando, el dispositivo, lo bueno que tiene Orkham Read, es el primer asistente digital de lectura con inteligencia artificial. Mirá, esto es un programa de tecnología. Vos hace un par de programas atrás hablabas de lo que era el problema de la movilidad a nivel mundial. Bueno, los que hicieron, digamos, la firma, una de las firmas más importantes de movilidad, que es Mobileye, que es una empresa líder en sistema de anticolisión y conducción autónoma. Bueno, los mismos fundadores o cofundadores de esa empresa fundaron Orkham, que lo que hace es aplicar toda esa inteligencia artificial en este dispositivo que estamos hablando, que lo que hace es, a través solamente de un clic, apuntar un texto y que me lo reproduzca en forma automática. Hasta el momento eso era imposible. Entonces, eso hace que un chico tenga acceso a la lectura de una manera mucho más fácil. No hay que dejar atrás toda la parte profesional, que igual tienen que seguir teniendo la atención, cómo ellos estudian de una manera esquemática, digamos, hay un montón de cosas que no el producto no viene a reemplazar, pero esto es una ayuda realmente innovadora que por algo sacó, digamos, el premio en lo que fue CES de 2021, la feria más importante de tecnología, que vos muchas veces habrás hecho notas al respecto. En lo que es accesibilidad, sacó el mejor premio en innovación en 2021. Entonces, tener este producto al alcance de los chicos disléxicos, de la gente con dislexia, en un país donde realmente, como Argentina, que se está haciendo un montón de asociaciones, de la Fundación Difama, hay un montón de gente trabajando en esta problemática, bueno, estamos lanzando por medio de Orkham en internacional, acá en Argentina, el producto, y realmente que es una muy buena noticia para todo lo que es el ámbito de la dislexia.
Ahora, por lo que vos contás, que es un dispositivo que vos lo apuntás a un texto y te lo lee en voz alta, se me ocurre que puede servir para personas que tienen problemas visuales o son analfabetos.
Mira, sí, sirve por eso, para muchas cosas. El dispositivo está hecho específicamente para gente que tiene problemas de visión leves. ¿A qué voy con leves? Que pueden igual usar el dispositivo. Tiene dos formas de apuntar. Una que es como un recuadro que sale en forma de láser, que vos apuntás un bloque de texto para que te lea, o otra que es un puntero, el puntero como el del mouse, que te dice de dónde empezar a leer. Entonces vos apuntás y automáticamente te empieza a leer lo que estás diciendo. Es más, tiene hasta lectura interactiva el nuevo modelo, que vos decís nada más, comienza a leer desde y ya te arranca leyendo una vez que ya tomó la imagen. El dispositivo es como si fuera, porque lo estamos diciendo por radio, yo no lo estoy mostrando, es como si fuera un resaltador, es del tamaño de un resaltador, más finito, pesa 40 gramos, tiene un botón de volumen, un botón tapado, pero es muy práctico en el uso. Es como que yo estoy apuntando y saco una foto, tiene una cámara de 13 megapíxeles, una luz para que yo pueda, también si hay poca iluminación, apuntar, y automáticamente me empieza a leer. Entonces, para personas con baja visión o problemas de visión leves, sirve, porque ellos pueden, por ejemplo, en una maculopatía que no me permite ver central, entender lo que estoy leyendo puntualmente, pero si veo alrededor, yo puedo apuntar con el dispositivo lo que quiero leer y me empieza a leer. para gente que tiene fatiga de lectura, gente que no tiene problema ni de visión ni de interpretar lo que está leyendo, pero sí tiene el problema que se cansa, le cansa leer, para ellos también lo ayuda. Para un abogado que tiene que estar leyendo un montón de expedientes, lo ayuda. Y en el caso de las dislexias es una súper ayuda, porque realmente le está solucionando un problema a los chicos y lo está de alguna manera nivelando con el resto de sus compañeros a la hora de desarrollar alguna tarea.
¿Cuándo se lanzó a nivel mundial?
Mirá, se lanzó hace muy poco. Calculá que entró al país en el 2021, en este año, y en el 2021 fue que ganó el premio en la de accesibilidad en la Feria de Tecnología. Pero esto arranca en realidad con el OrCam, el MyEye, que es el producto estrella en el 2010, para decir la historia rápido. En el 2010, estos fundadores de Mobileye fundan OrCam. Están 5 años solamente trabajando en desarrollo e innovación sin salir a la calle. En el 2015 sale la primera versión de OrCam MyEye, que es exclusivamente para personas ciegas o con baja visión. Ahora, de este desarrollo, que es un dispositivo que va adosado al lente, sale y se dan cuenta que también un dispositivo de esta misma característica puede ayudar al problema de dislexia, que, como decías, lo sufre el 10% de la población a nivel mundial. Es un montón. Son, en una sala de 30 chicos, hay 3 chicos que tienen dislexia, y lo más triste es que de ese porcentaje solamente el 5% sabe que lo tiene. Entonces ahí es donde vienen los problemas.
Ahora, el aparato está muy lindo, yo recién tuiteé una foto, es chiquitito, tiene inteligencia artificial, está buenísimo. Lo que pasa es que cuesta $2,800, es mucha plata para los bolsillos de Argentina.
Todo lo que son estos dispositivos últimos con esta tecnología tan innovadora, realmente son generalmente capaz que costosos para lo que viene a ser cuando uno escucha el precio. Ahora, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que es OrCam, toda la línea de OrCam para ceguera y baja visión, eso lo tiene que inclusive hasta cubrir las obras sociales. Hay todo,
eso, digamos, te iba a preguntar, ¿no lo cubren las obras sociales? Porque imagínate un nene que la madre, los padres hacen el esfuerzo de comprárselo y al nene después se le pierde, se le cae, se lo roban, se lo esconden.
Mira, no sé. por suerte, mira, mañana, como te estoy diciendo, el producto se lanzó en el mes de octubre, acá en Internacional, de la mano de OrCam, que por eso es la empresa líder en este tipo de tecnología. Tenemos la ley en Argentina, que estuvo trabajando la gente de IFAM un montón y toda la gente que tenía esta problemática, que se aplicó ahora para que garantizar en lo que son los chicos el derecho a la educación, ya sean niños, adolescentes o adultos con dislexias o otras dificultades específicas del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que ya están en todos los planes médicos la obligación de atender, diagnosticar y hacer tratamiento en los chicos. Así que mañana está viniendo acá la gente de la fundación para ponernos al tanto de todos estos temas, cómo hacer para que realmente el equipo llegue a las manos de la mayor cantidad de gente posible y pueda realmente ser una ayuda sin quitar todo el resto del tratamiento. Pero acá hay que entender una cosa: estos chicos no son chicos como en el caso de los chicos ciegos o con baja visión, que sí tienen un certificado de discapacidad y son chicos discapacitados. Estos son chicos normales. El único problema que tienen, así como algunos son malos para jugar a la pelota, que tienen problemas para interpretar lo que leen.
Sí, se necesita una campaña o una reforma educativa para que estos chicos puedan recibir el acompañamiento que necesitan para lograr un desempeño escolar acorde, que no les cueste, porque no tienen problemas cognitivos, simplemente hay que prepararle las lecturas o los materiales de una manera específica para facilitarles la vida a ellos. Y por otro lado, este tipo de dispositivos están buenísimos, pero deberían contar con algún plan o de facilidades o algo para que esté al alcance de todos los chicos. Si no, el disléxico con plata marcha bárbaro y el disléxico sin plata se queda relegado.
Una de las razones por cual Internacional se transformó en el nuevo representante de OrCam es porque planteamos todos estos temas con OrCam a nivel lo que era la problemática argentina a nivel otros países. Digamos, no es lo mismo salir al mercado con OrCam en Estados Unidos, en España, que salir en Argentina, con los problemas que nosotros sabemos que tenemos a nivel cambiario. Pero te aseguro que estamos por eso. Una de las cosas por las que tenemos la representación es porque estamos trabajando no solamente en vender el producto, sino en contactarnos con las asociaciones, con los bancos para que hayan crédito. Estamos moviéndonos en todos los terrenos para que este producto tenga realmente el alcance y la accesibilidad que merece.
Perfecto, ojalá así sea. Muchísimas gracias, Martín de Tomás, responsable de Orcam Technologies en Argentina. Vamos a un tema musical y volvemos.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras, cursos, posgrados y másters. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.unimorón.edu.ar y animate a vivir tu mejor experiencia universitaria.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Seguimos compartiendo la mañana, estamos con Débora Strotnitsky, estamos en el programa En Red y cómo nos actualiza siempre, ¿eh? ¿Cómo te necesitamos, Débora? Qué bueno tenerte. WhatsApp 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, Débora.
la industria de la tecnología aplicada a la alimentación está que explota, crece a un ritmo bastante acelerado en todo el mundo, incluso en Argentina, donde tenemos un consumo de carne muy elevado en comparación con lo que pasa en otras latitudes. O sea que acá en Argentina y en el mundo está creciendo el consumo de productos que imitan a la carne vacuna, al pollo, a los lácteos, pero están hechos de otras sustancias. Hay hamburguesas, hay patitas, hay helados, hay mayonesa. Hay una variedad cada vez más grande de este tipo de productos que buscan, por un lado, que reemplacemos el consumo de carnes, también buscan que nos amiguemos un poco con el medio ambiente y demás. En el marco de la próxima edición de Feria 21, que organiza la Universidad Siglo XXI, va a estar hablando Giuseppe Cionti, que es fundador y CEO de Nova Meat, una empresa con sede en Barcelona que creó bifes veganos a partir de la impresión 3D. Y antes de dar su charla en esta feria, lo tenemos acá en línea. Giuseppe, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias. Pero contame cómo es que elaboran estos bifes veganos.
Sí, como has dicho muy bien, se trata de la próxima generación de proteínas alternativas, de productos que no solo recrean un poco la carne triturada como hamburguesas, las albóndigas, sino intentar ir más allá. Lo que falta en el sector son una alternativa a los cortes fibrosos, ¿no? Como un bistec, como un bife, digamos, como cortes también enteros de pollo o de cerdo. Y no solo los consumidores lo están buscando, sino el mercado está en expansión y hay muchísimos inversores que quieren lanzar estos productos al mercado. Y nosotros tenemos una startup, ¿no?, que está basada en Barcelona, y contamos de cómo lo hemos creado por primera vez y también de cómo pensamos que esto va a ser el próximo gran salto de la comida del futuro.
Exactamente, lo que vos decís, das a la tecla, porque yo he entrevistado a la gente de Frisata, la gente de Nut Company, que son dos empresas que realizan este tipo de productos, y siempre hacen hamburguesas, patitas de pollo. Entonces, cuando uno quiere comer un bife, un pedazo de carne, tiene que ir a la vaca.
Sí, entonces, muchas veces en los sectores, ¿no?, algo es bloqueado en el sector por una falta de algún componente tecnológico, ¿no? Imaginémonos las videollamadas, ¿no?, de Zoom, de Google Meet. Bueno, esto existía ya, Skype, pero todo ha cambiado cuando ha aumentado la velocidad de banda, ¿no? Y entonces lo mismo está pasando cuando nosotros hemos descubierto con Nova Meat cómo crear cortes fibrosos, y la idea me vino en 2017, cuando estaba construyendo, yo trabajaba en regenerar órganos artificiales, un poco, digamos, piel, músculo, hueso, cartílago, y lo hacía para aplicaciones biomédicas, ¿no?, para regenerar órganos del cuerpo. Y he trabajado también un poco en América, en la Universidad de los Andes, en Santiago de Chile, pero también en UCL, en Londres y en España. Y tuve la idea, cuando estaba aquí en Barcelona los últimos años, justo antes de abrir la startup, de utilizar una tecnología que estaba utilizando, que se llama bioimpresión, ¿no?, una impresora 3D muy avanzada, pero cuando hice trozos de, digamos, prototipos, ¿no?, para uso de regenerar tejidos humanos o animales, me di cuenta que se podía hacer algo con la textura, ¿no?, la consistencia fibrosa, la apariencia, y solo usando ingredientes de origen natural, y conseguir algo de verdad espectacular. Entonces lo llevé a Ferran Adrià, lo llevé aquí a Seller de Garroca, a estos grandes chefs, y me di cuenta que no era una estupidez, sino que nadie conseguía hacer cortes enteros porque no había la tecnología. Y entonces descubrimos que se podía, bueno, escalar la producción más allá de las impresoras 3D, y en eso estamos ahora, para llegar muy pronto, esperamos ya el año que viene, en supermercados con esta tecnología y estos productos novedosos.
O sea que hoy todavía no se consiguen en las góndolas, está todavía como en una fase experimental.
Nosotros justo la semana pasada y justo este fin de semana también lo hemos hecho. Por primera vez en el mundo hemos puesto estos trozos enteros en un restaurante de carne, como una steakhouse, un restaurante de carne aquí en Cataluña, y lo hemos hecho por primera vez, donde queremos saber los carnívoros qué piensan cuando comen nuestra carne junto a la carne de Wagyu, esta japonesa carísima que pueden encontrar en este restaurante. Entonces sí, en manera muy limitada se puede encontrar en algún restaurante colaborador nuestro, pero en supermercado, digamos, todavía no.
¿Y cuándo pensás que podríamos encontrarlos en los supermercados de Argentina?
Bien, yo creo que vamos a lanzar primero en Europa estos productos aquí, probablemente en España, este año. Ahora estamos recibiendo una inversión muy grande de inversores privados, ¿no? Que se llama en inglés Venture Capitalist, que quieren meter muchos millones de dólares para esta tecnología, y pensamos de acelerar lo antes posible. Yo creo que el año que viene seguro podré ir allí a un evento presencial, ¿no? Y enseñar y dar de probar. Pero para restaurantes, para supermercados y restaurantes, yo creo que quizás podamos primero restaurantes el año que viene, como hacer una colaboración con un restaurante de carne, algún chef que quiera experimentar. Y para supermercado no sé exactamente, porque no sé si podemos lanzar en tantos países a la vez, o tendremos que hacerlo primero aquí en nuestra zona y después expandirnos.
Claro, estaba pensando en eso. Como es una carne creada con bioimpresión, tenés que tener una capacidad de bioimprimir inmensos volúmenes de trozos de carne.
Sí, entonces es verdad que al principio lo hacíamos con máquinas muy pequeñitas, ¿no? Como formato desktop, como estas impresoras 3D que se pueden encontrar en internet, ¿verdad? Pero bueno, adaptadas. Y después hemos conseguido adaptar máquinas gigantes de como ingeniería alimentaria, ¿no? Las que se usan, por ejemplo, para pasta, pasteles, o digamos máquinas gigantes que pueden producir. Ahora podemos producir más o menos a una tonelada a la hora. No son máquinas de bioimpresión ahora, sino son máquinas gigantes que replican lo mismo que hacemos con la bioimpresora, pero en escala industrial.
¿Este tipo de productos está pensado para quién? ¿Para el carnívoro? ¿Para el vegano? ¿Para quién es el consumidor ideal de este tipo de productos?
Sí, muy buena pregunta, porque se ha visto que más del 90% de quien consume estos productos en formato de hamburguesa, no todavía nuestros formatos, ¿no?, de carnes fibrosas, los que quieren este sabor a carne y esta experiencia de la carne, no son los veganos y vegetarianos sobre todo, sino son los que se denominan, los periodistas lo llaman flexitarianos, que significa que por el ambiente o por la salud, por ejemplo, menos colesterol, para no comer antibióticos que están en la carne, estrógenos, y digamos para evitar el efecto cancerígeno que tiene comer demasiada carne roja, etcétera, pues entonces estamos viendo que no son tanto los veganos y los vegetarianos, sino las personas que quieren disminuir el consumo de carne. Y lo que estamos viendo es, lo estamos probando en restaurantes, este, como os decía, de carnívoros, ¿no?, como de gente que come mucha carne, y después lo probaremos en un restaurante vegano, uno vegetariano, uno omnívoro normal, uno flexitariano, como hay algunos que tienen este perfil de clientes, para entender qué quieren, cuáles son los clientes que quieren estos productos.
Perfecto. Y ¿qué hay de malo en consumir carne animal, más allá del tema de la salud, de, no sé, disminuir los niveles de colesterol, por ejemplo? ¿Vos pensás que con este tipo de producto que vos hacés también disminuís el impacto medioambiental que produce el tema de la crianza de vacas?
Sí, entonces hay datos que son muy sorprendentes. Uno se imagina, ¿no?, granjas familiares, pero de verdad las granjas estas muy intensivas, ¿no?, sobre todo las que se pueden encontrar en Brasil o en Estados Unidos, en la zona de Kansas, son donde el animal, ya la calidad no es buena tampoco, porque están todos cerrados y no pueden moverse, y se ha visto que casi la mitad, el 41% en específico, casi la mitad de toda la deforestación de las áreas tropicales del planeta son debida a la carne, el espacio para pastar, y también a la comida, o sea, agricultura de comida para animales. Entonces, no es solo los que lo hacen por el bienestar animal o por el ambiente solo en formato como así abstracto, sino que la razón principal de tener que destruir las áreas salvajes del planeta se ha visto que es la carne, y esto es un poco, digamos, inesperado, ¿no? Pero si uno ve ahora los documentales de BBC, por ejemplo, o en Netflix, pues ya se está viendo que las maneras más directas de contribuir a salvaguardar el planeta y no destruir especies que después no vamos a poder recuperar nunca más, ¿no? Especies que van en extinción. Hay muchísimas especies donde quedan solo 1000 individuos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una manera de no destruir el planeta es... hay 4 maneras principales. Una es la transición de utilización de energía fósil, ¿no? Petróleo y gas, hacia energías renovables. Y otras 3 formas son parar la deforestación de inmediato de zonas tropicales, sobre todo. Segundo, parar la sobrepesca. Y tercero, una transición hacia una dieta más eficiente, porque los países como China, India, están buscando muchísima proteína ahora que están creciendo mucho la población del planeta, y no por nadie se puede permitir de comer tanta carne porque el precio va a subir muchísimo y no va a haber bastante espacio, y habrá que destruir todavía más tierra, donde el 77% de todas las tierras arables del planeta se utilizan para la carne. Son datos como muy sorprendentes.
Sí, y fascinante cómo está avanzando la industria food tech en todo el mundo. Así que muchísimas gracias, Giuseppe Cionte, y esperamos ansiosos a ver ese bife vegano bio impreso. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Qué bueno, Débora, qué bueno, ¿eh?
Interesantísimo. Así que nada, está cambiando la alimentación en todo el mundo, y acá ya lo estamos viendo en las góndolas del supermercado.
Sí, seguramente. Seguimos, ¿eh? Hacemos una pausa y seguimos. Let me see you move. Come on, come on, come on. Dance. Let me see you move. So fine. Y seguimos compartiendo en red con Débora Slotnitsky. Adelante, Débora.
Hola, hola, y acá seguimos en red. Última entrevista del año y un tema súper, súper importante, porque vamos a hablar con Mariano Lebedinsky Rubinstein, que es experto en finanzas y ya lo tenemos con nosotros al aire. Mariano, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Débora, buen día. Una cosa, el muchacho que estuvo antes, ¿no me podrá arreglar la rodilla, que la tengo mal?
Que te imprima una rodilla, ¿por qué no?
No sé, claro. Pero un capo total.
Un capo, imagínate un vacío o una tira de asado con impresión 3D, una maravilla.
No, mato, contame.
Ahora vamos a hablar de un tema que son las criptomonedas, y está muy popular entre nosotros acá en Argentina porque no queremos tener pesos, sí. Entonces salimos a comprar cualquier cosa, entre ellas las criptomonedas. En varias entrevistas he hablado con la gente de los exchanges más importantes, pero está bueno hablar con vos para que nos cuentes un poco qué hacer. ¿Es peligroso, no es peligroso? ¿En qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué hacemos con los pesos, Mariano?
Bien, ¿qué hacemos con los pesos? No me animaría a decirte, pero bueno, lo que sí te puedo decir es, básicamente el tema criptomonedas lo podés dividir en dos o tres. Una son los exchanges, otras son los que ofrecen tomarte el dinero a rentabilidades muy altas, y otras son directamente comprar una criptomoneda de alguien que está ofreciendo, como fue el caso de Kavak, no sé si lo viste en las redes sociales el otro día, que sacó un video rápidamente. Básicamente lo que tenés que mirar, para mí, y viendo que hay un montón de peligros que la gente común y corriente no está al tanto y no tiene por qué estar al tanto, es a dónde va tu dinero. Porque vos me decís, mirá, yo se la doy al Banco de Galicia, olvidémonos la moneda, si es una criptomoneda, un dólar, lo que sea, y se la doy en un plazo fijo, y el Banco de Galicia la va a prestar, va a hacer lo que quiera, digamos, ¿no? Perdón, si doy un nombre, un banco X. La criptomoneda vos se la estás dando a alguien que en realidad no sabes quién es atrás. O sea, vos no estás sabiendo. Vos me decís, bueno, sin dar ningún nombre, voy a una aplicación, giro mis pesos de mi banco a esta aplicación. Esta aplicación me compra las criptomonedas, que supuestamente son seguras. No importa si la criptomoneda sube, baja o lo que sea, la operación es segura, pero en el medio hay personas. Y esas personas, lo que yo estoy viendo particularmente, es que no tienen ninguna experiencia en lo que son finanzas y regulaciones. Entonces el cliente puede caer fácilmente en algún problema regulatorio, llámese AFIP, llámese lavado de dinero, llámese un montón de cosas, sin asustar a nadie, por supuesto, ¿no? Y del otro lado, tanto esta gente que ofrece que vos inviertas tu dinero no está regulada por nadie, lo cual tiene la libertad, hasta que alguien los agarre, digamos, o hagan incumplan en algo, de hacer lo que quieran. Entonces lo que yo diría es, fíjate bien, generalmente cuando una app o un exchange maneja tu dinero, ¿quiénes son? ¿Tienen experiencia financiera? ¿O son nada más tres chicos de tecnología que se juntaron y dijeron vamos a hacer dinero y no conocemos? Porque al final del camino todo esto es un negocio financiero. La gente se cree que es un negocio de tecnología, pero es un negocio netamente financiero. Entonces, si me preguntas a mí, yo vería quiénes son, quién cuida mi dinero, porque cuando vos le girás ese dinero a la cuenta de cualquiera de estos exchanges, estamos hablando de los nacionales, ¿no? Ninguno internacional.
Pero entonces vos decís invertir en criptos puede ser una buena opción, siempre y cuando estemos viendo en qué exchange lo hacemos.
Yo separo, si querés, de alguna manera, yo separo lo que es la inversión en sí misma del riesgo que podés tomar al darle tus pesos, tus dólares o lo que quieras a una entidad que no sabes quién es. ¿Se entiende lo que digo? Si querés hablar de lo que yo pienso de las cripto o puntualmente del mercado de la criptomoneda, es otro tema.
qué hacemos con los pesos entonces? Si las criptomonedas te parece que no, que están demasiado totalmente desreguladas.
Bueno, vos conocés mi historia nos conocemos, digamos. Para mí el dólar en Argentina siempre le ganó a todo, viviendo en Argentina, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahí tenés los mismos problemas que con la criptomoneda. No podés comprar porque el Banco Central no te permite, no voy a inducir a nadie a comprar en negro, para decirlo de alguna manera. Lo que digo es, volviendo a las criptomonedas, no digo que es una inversión mala o buena, ha sido muy buena para un montón de gente. Para la gente común y corriente, creo que hay poca información. O sea, creo que se tiene que informar mucho más y no dejarse llevar por tweets, por información engañosa, por medios de comunicación que dan datos incorrectos. El otro día, te la hago corta, perdón, decime.
Sí, no, es que por lo general cuando uno mira las publicidades de estos exchanges, todos te dicen, haces un clic y compras, haces un clic y estás invirtiendo, haces un clic, y es mucho más que hacer un clic. Está bien, es hacer un clic, pero se necesita todo un conocimiento previo. Es lo que vos decís, un tema de finanzas, sí. No es hacer un clic y hacer tate ti y comprar.
Si vos me preguntás a mí, la gente normal y corriente, digamos, cuando una inversión, te lo voy a hacer explícito, cuando creo que en algún momento me lo comentaste vos también, cuando las mamis del cole quieren invertir en Bitcoin, quiere decir que hay un riesgo enorme. ¿Se entiende? O sea, cuando la gente común, sin ningún tipo de información, quiere invertir en un activo que realmente está manipulado totalmente por las grandes fortunas mundiales, y bueno, te podés ganar mucho dinero o te podés levantar un día con la mitad o con casi nada. ¿Entendés? O sea, hay gente que ganó mucho dinero y hay gente, yo tengo por Twitter un chico que estuvo al borde del suicidio, que perdió los ahorros de él y de su mujer. Me lo contó un día a las 3 de la mañana.
Sí, aparte, digo, consejo número uno, primero, el primer día de curso de cualquier cosa de finanzas que estén dando vuelta, es que hay que diversificar. Y diversificar no es poner todos los ahorros en 20 criptos, y eso es diversificar, no, justamente diversificar es un poco en cripto, un poco en ahorro, otro poco
en todo,
lo que sea, sí.
A ver, el problema de los argentinos es, como decís vos, ¿qué hacemos con los pesos? ¿Viste? Y realmente, bueno, si vos me preguntás hoy, comprate algo en 18 cuotas y comprá dólares. Digamos, si vos me preguntás como inversión, pero porque sabemos cómo todo termina o cómo va pasando. Con las criptomonedas hay problemas regulatorios, hay problemas de que la gente gira dinero, que alguna vez lo hablamos, y algún día la AFIP le va a decir, che, flaco, esta plata que giraste acá, ¿de dónde la sacaste? Entonces, hay que saber un poquito más, creo que se tienen que informar. YouTube no es el lugar, digamos, donde ves tres videos y ya sabes todo. Y lo que recomiendo principalmente es, cuidado con los gurúes, cuidado con los expertos, porque tipos que hasta hace un año no sabían nada de nada, hoy son expertos en el tema y le dan cátedra. Yo he visto darle cátedras a Cavallo, ¿viste? Te puede gustar o no Cavallo, pero no le vas a dar una cátedra de economía. Entonces, ¿viste? Un chico de veintipico de años.
No, y aparte quiero contar una experiencia que viví este fin de semana, en las últimas 48 horas. Claro. Resulta que me metí en un grupo de criptomonedas en Telegram como para ver qué onda, de un exchange, ¿no? El exchange, sí. Si tenés dudas, qué sé yo, escribís ahí, hay un grupo. Bueno, me sumé. Sí. Inmediatamente me empezaron a aparecer personas hablándome por privado, tipo, invertí conmigo... Sí, pero aparte una cosa zarpadísima, si invertís conmigo cobrás todos los días el 5% de interés diario por tu inversión, pero me caían de a montones y yo digo, por favor, esto es una cosa re peligrosa.
La debilidad de la gente cuando en países como los nuestros, como los africanos, que no se gana dinero y que la gente está desesperada, es una debilidad. Y es donde aprovechan los estafadores para estafar, ¿está bien? Entonces, la debilidad del no tener dinero y del querer ganar plata rápido, y yo qué sé, le da pie a toda esta gente. Todo eso no se puede hacer. Las regulaciones existen para cuidar al más débil, ¿se entiende? La oferta pública, como dicen, está prohibido por la ley de entidades financieras, ya lo hablamos también con alguna entrevista que vos has hecho, no puede salir alguien en televisión diciendo vengan a invertir a mi empresa de criptomonedas, porque eso lo pueden hacer nada más que los bancos o las agencias bursátiles. Digamos, el más débil está desprotegido, para decirlo así de simple, ¿no? Y puede pasar lo que pasa contigo, que te pasó este fin de semana. Te escribe alguien, lo googleas, lo pones en Twitter, lees la biografía, la gente no tiene por qué saber, que no es experto en lo que dice ser experto, y caíste como un Gilberto, para decirlo en castellano de Castilla, ¿no?
Sí, lo que yo estaba pensando es que para uno es súper evidente que el tipo está queriendo cometer un delito, una estafa, pero yo digo, si existen tantas personas es porque hay un mercado fabuloso de gente que está poniendo la tarjeta de crédito por esta gente.
Es el mercado de la desesperación, lo que está de moda, el famoso FOMO, el fear of missing out, el miedo a perderse la oportunidad, y todo eso es un mercado que se aprovecha como lo aprovecha un delincuente en una cuadra donde no hay un policía, ¿no? Es así de simple. No quiere decir que no haya toda otra parte de este negocio, que están haciendo las cosas bien y que quieren hacer las cosas bien y que quieren cambiar el mundo. Pero así como está esa parte, hay un 80% que está mal. ¿Se entiende?
¿Sabés que acá yo estoy desde casa, pero en el estudio está Damián Cantor, mi amigo que debe estar chocho con esta empresa, porque él siempre está advirtiendo con esto de la burbuja de las cripto y demás. Damián, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo le va tanto tiempo?
Muy bien, ¿vos?
Bien, a Mariano también lo conozco, obviamente. La cuestión laboral siempre te va llevando a hablar con muchísima gente, entre ellos, una vez, varias veces hablamos con Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo? Débora, disculpa.
¿Cómo andás, Damián?
Bien, bien. Lo quería saludar a Débora porque después de muchos años, de mucho tiempo, es una eternidad desde que empezó la cuarentena que no nos podemos cruzar, así que le quiero mandar un beso enorme a Débora, ¿eh? ¿Cómo andas, Débora?
Muy bien, y calculo que a esta altura del partido ya te voy a ver en marzo, en el ciclo 2022.
No, sí, quiero creer que sí, después vamos a tener que hablar con los productores, vamos a negociar un nuevo contrato. Lo que sí es cierto es que desde que arrancó la cuarentena a la fecha, esta es la primera vez que acudo a la radio en forma presencial, lo veo al señor Quique Matavoz, que está al lado mío, a la señora Natalia Medina, al señor Claudio Pérez. Así que una alegría estar de vuelta en la radio como corresponde, ¿eh?
Damián, te felicito por tomarte el laburo, los minutos de ir hasta la radio, porque yo estoy acá en jogging, no me saca nadie de acá de
No, bueno, cortémosla, hay que empezar a ponerse la pila, ponerse el barbijo.
No me va a entrar el pantalón.
Pero no te hagas ningún problema, estás buen igual, no pasa nada, deja de joder. Ya hay que retomar el ritmo, ¿no?
Mientras tenga Bitcoin.
Sí, bueno.
Escuchame, con las Bitcoin a 62.000, no sé cuánto está exactamente ahora, pero soy una supermodelo, imagínate. Me pongo un cartel que diga tengo Bitcoins.
¿Compraste o no?
Y me levanto. No tengo Bitcoin.
Y haces muy bien. Mantenete alejado.
Perdón, voy a decir algo acá. Damián en el 2017 me hizo una nota antes de que explote todo, creo, o me citó en una nota. Y ya te digo, agárrense para la que viene.
Y sí, bueno, siempre este tipo de mercados donde no hay regulaciones de ningún tipo, donde hay varios países, especialmente Estados Unidos, en Europa, hay advertencias muy serias que van a avanzar en las regulaciones. Vamos a ver cuánto dura todo este fenómeno de las criptomonedas. Hay muchas sospechas, muchas irregularidades, hay muchas investigaciones en marcha en cuanto a delitos. Es un mercado realmente complicado, del cual uno, si quieren timbear, vayan al casino, por lo menos saben cuáles son las estadísticas en contra. Esto uno nunca sabe. Vos pones guita, pensás que te vas a hacer millonario y al otro día te quedaste sin nada, ¿eh? Pero bueno, hay que tener cuidado. Bueno, una gran alegría reencontrarme con vos, Débora, ¿eh?
Igualmente, espero verte pronto.
Dependerá de vos, porque a partir de ahora yo voy a venir todos los lunes a la radio. Así que mi voluntad está intacta.
Marzo 2022.
¿Cómo marzo 2022?
Sí, esto es una joda. Ya estamos a finales de
reprimir,
año.
Hay que reprimir, hay que llamar al señor José Luis Orsi, que saque la tanqueta. Vamos. Bueno, un beso grande, Débora, ¿eh?
Buena semana para todos. Mariano, un beso grande y gracias por sumarte.
Chao, chicos, gracias por todo. Chao, Damián.
Chao, Mariano.
Bueno, Débora, gracias por todo lo que nos diste hoy, ¿eh?
Hoy aprendimos muchísimo, así que...
Como siempre.
Sí, siempre hay mucho por aprender, hay que aprender todos los días algo nuevo, así que los dejo con Damián Cantor, que va a ser un excelente programa como siempre. Besos a todos.
Abrazo grande. Débora Slotnitsky, en Red.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras, cursos, posgrados y másters. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.unimorón.edu.ar y animate a vivir tu mejor experiencia universitaria.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descárgala. Modo. Conectá tu dinero.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.